24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer la situación de tres presas políticas cubanas, además Damaso Blanco, en la cárcel La Bellotex. También tendremos la denuncia que ha hecho un opositor cubano que fue detenido y multado al salir de su vivienda en La Habana. Tendremos a Tomás Cardoso con lo que tiene preparado para Cuba al Día y, por supuesto, que informaciones que nos llegan desde diferentes puntos del planeta. El equipo continúa con usted, Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos,
José Luis Ramos
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Son las 12:31. Ariane, vamos a destacar, como decías, noticias de Cuba. Las presas políticas y damas de blanco, Sissi Abascal, Tania Echevarría y Zailín Navarro, han pasado más de una semana sin agua potable en la cárcel La Bellotet, allá en Matanzas, dijo hoy la activista Ania Zamora, Radio Martí. Zamora, madre de Sissi Abascal, explicó la situación.
Bueno, en la prisión La Bellotet, hasta el sábado que yo hablé con Sissi, no había agua. Más de una semana que las presas políticas Zailín Navarro, Tania Echeverría Méndez y Sissi Abascal están cargando agua. No había agua. Inclusive Sissi estaba enferma con fiebre del catarro y todo, y yo estoy muy preocupada. La otra vez que la prisión estuvo sin agua, Sissi resbaló por las escaleras, se dio un golpe, tuvo una herida en un pie que se le infectó. Es muy preocupante porque nuestras presas no deben estar en ese lugar, y más enfrentando las situaciones. La comida la rebajaron a un 50% y ahora sin agua también. Tienen que bajar desde un tercer piso abajo a cargar agua con unos cubos. Imagínense, escaleras arriba con esos cubos. Además, allá arriba ellas solo pueden tener dos cubetas. Entonces necesitan agua porque para el baño, para lavar, para todo, para limpiar, y no tienen nada. Tienen que cargarla desde un primer piso hasta el tercer piso, escaleras arriba. El miércoles voy a la prisión, que sí tiene visita, y allí voy a pedir una entrevista para ver qué explicación me van a dar, porque ellos son responsables. Si la turbina se quemó, si pasó lo que pasó, ellos son los responsables de esas personas que tienen ahí, y tienen que darle una solución a este problema.
Sissi Abascal recibió una sentencia de 6 años de cárcel. Zailín Navarro y Tania Echevarría cumplen 8 y 6 años respectivamente. Las tres damas de blanco fueron condenadas a prisión por participar en el estallido social del 11 de julio de 2021.
12:33. El opositor Mario Alberto Hernández Leiva fue detenido y multado el viernes al salir de su vivienda en Marianao, La Habana. Hernández Leiva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, denunció lo sucedido a Radio Martí.
El 24 de febrero salí de mi casa por la mañana y estaba la policía política, la subestado, y la policía revolucionaria en patrulla frente a mi casa. Yo le dije terrorista a ellos, me doblaron, los policías me doblaron los brazos, me esposaron, me buscaron la patrulla y me llevaron detenido a la estación policía La Zeta, Maranao, donde ahí fui detenido hasta las 5 de la tarde, y de ahí fui multado por 30 pesos cubanos porque le dio la gana a ellos. Quiero denunciar el abuso de poder que hay todos los días en Cuba, donde todos los días se me detiene arbitrariamente la policía política en la zona de Estado.
Con nosotros ya se encuentra en el estudio Tomás Cardoso, iniciando la semana, y vamos a conocer qué nos tienes preparado. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, José Luis. Como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, el viernes pasado la AFP, la agencia francesa de prensa, hizo una visita a Pinar del Río para recorrer 6 meses después cómo está el tabaco. Y concluyeron en entrevistas con tabacaleros que tardaría aproximadamente unos 10 años recuperar los daños que dejó Ian hace 6 meses por el paso del territorio. De eso vamos a estar hablando con Gustavo Galero hoy, por qué, qué está pasando y el impacto que esto tiene, José Luis, que el 70% del tabaco exportable cubano se produce ahí en Pérez del Río. Claro. Vamos a estar hablando de eso.
A nosotros los que nos gusta un poco el tabaco, nos salva, sí, el tabaco de Nicaragua, de Cali, también
dominicana
y el ecuatoriano.
Y el ecuatoriano.
Bueno, así que,
bueno, vamos a estar hablando de esto. También la situación de Mayarí con un ángulo diferente. Resulta ser que la cantidad de hectáreas que llevan ardiendo hace tiempo, ya el incendio ha traspasado la frontera con Santiago de Cuba, específicamente el municipio Mella. Tenemos una importante denuncia que vamos a estar trabajando. Hay una unidad militar del Ejército Oriental que está enviando reclutas del servicio militar para que ayuden a cavar zanjas para prevenir que se propague el incendio. Ajá. Y los familiares están denunciando que no quieren, para que no ocurra algo similar, por la falta de tecnología, lo de Matanza. Claro. Tenemos esta denuncia, vamos a estar trabajando eso. Y también, como todos los lunes, los problemas de las prisiones, sobre todo en el territorio camboyano, con los presos del 11J.
Pues interesante, como siempre, las citas a las 2 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
12:37, hay más informaciones. Ucrania continúa este lunes presionando para que los aliados le envíen aviones de combate, a pesar de que una reciente evaluación de Estados Unidos consideró que no sería apropiado en este momento suministrar F-16.
Toda discusión sobre suministrar a Ucrania una nueva arma crucial ha comenzado con un no y terminado con un sí. Así lo dijo en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba.
En una entrevista con la cadena ABC News, el presidente de Estados Unidos, Biden, descartó por ahora la idea de enviar F-16 a Ucrania.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el domingo en el programa Meet the Press de NBC que lo que el mando militar estadounidense considera que Ucrania necesita ahora son tanques, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea.
Rusia dijo hoy que el plan propuesto por China para resolver el conflicto en Ucrania merecía atención, pero que por ahora no existen las condiciones necesarias para una solución pacífica, amplía la agencia francesa de prensa.
Las condiciones necesarias para una solución pacífica al conflicto en Ucrania no están reunidas por ahora. Eso aseguró el lunes el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, quien aclaró que el plan propuesto la semana pasada por China merecía la atención, pero argumentó que se trata de un largo proceso. El viernes, justo un año después del inicio de la ofensiva rusa, Pekín publicó un documento de 12 puntos en el que llama a Moscú y Kiev a negociaciones de paz. China busca imponerse como mediador en este conflicto, aunque su posición de aliada de Rusia la descalifica ante los ojos de Occidente, que apoya a Ucrania. Moscú y Kiev no mostraron hasta el momento ninguna voluntad seria de iniciar negociaciones y reaccionaron con prudencia a la propuesta del gigante asiático. Por otra parte, Peskov calificó de absurdo el nuevo paquete de sanciones impuesto por la Unión Europea a Rusia el viernes y que apunta contra 121 individuos y entidades. El portavoz indicó que se coloca bajo sanciones a cualquiera, solo para hacer nuevas listas, y agregó que esas medidas no iban a afectar a las personas sancionadas.
Y la Oficina de Naciones Unidas en Colombia reveló una disminución de la trata de personas en ese país, a la vez que alertó que el 62% de las víctimas son explotadas sexualmente. Manuel Arias Naranjo reporta desde Colombia.
Una disminución del 22% en el delito de trata de personas, reportó la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en Colombia, UNODC, en los últimos 2 años. Sin embargo, la entidad señala que la pandemia, las nuevas modalidades de las organizaciones del crimen y la disminución de la capacidad investigativa de las autoridades podrían afectar las verdaderas cifras. Rocío Hurón Durán, coordinadora del proyecto de lucha de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de la UNODC para la región andina y el Cono Sur, dijo que en Colombia un alto porcentaje de las víctimas son llevadas al exterior.
El 81% de las víctimas identificadas corresponden a trata transnacional. El principal destino de estas víctimas es México, seguido de China, Ecuador, España y Argentina.
Asimismo, un 19% de las víctimas son explotadas en el mismo país, siendo Bogotá la principal receptora de trata de personas. Para la funcionaria de la ONU, el cambio climático que genera desastres naturales y vulnerabilidad en la población, así como el conflicto armado, tienen una estrecha relación con la trata de personas.
Para el caso de Colombia, la presencia de grupos armados, bandas criminales y delincuencia organizada transnacional acentúa los riesgos, especialmente en niños, niñas y adolescentes.
El reporte muestra que las mujeres víctimas son objeto de violencia física o extrema a manos de los tratantes en una proporción 3 veces mayor que los hombres y los niños casi el doble que los adultos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La mayor organización de indígenas de Ecuador, que en junio pasado protagonizó 18 días de duras protestas contra el gobierno, anunció el sábado que rompió un diálogo con el Ejecutivo, calificando esta decisión de actitud antidemocrática. Recogemos la información con la agencia francesa.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, rompió el sábado el diálogo con el gobierno sobre los precios de los combustibles y exigió la renuncia del presidente Guillermo Lasso.
Exigimos al presidente de la República del Ecuador, señor Guillermo Lasso, por dignidad de nuestro país, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos, presente su renuncia al país y dé un paso al costado.
La CONAIE protagonizó protestas en junio del año pasado que dejaron 6 fallecidos y al menos 600 heridos, entre uniformados y civiles. El gobierno y los inconformes sellaron en octubre acuerdos en temas de salud, educación, derechos laborales y fomento de la producción. Sin embargo, las partes no lograron un entendimiento sobre el tema más álgido de las conversaciones, el precio de los combustibles. El sábado, el gobierno rechazó la que llamó actitud antidemocrática del liderazgo indígena y sostuvo que se mantiene abierto a dialogar.
Este gobierno está ejecutando los acuerdos alcanzados con las organizaciones del movimiento indígena y les está dando seguimiento. Hasta hoy ya se ejecutó o está en proceso de ejecución un 90% de los acuerdos.
Los pueblos originarios reclamaban principalmente una rebaja de 21% de los precios de los combustibles más utilizados. El Ejecutivo accedió a disminuirlos en un 8%, quedando en $1.75 el galón americano de diésel y en 2.40 el de gasolina. Pero la CONAIE mantiene el reclamo de más subsidios a los combustibles.
Nos vamos hasta Guatemala. Amnistía Internacional ha pedido la liberación de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra. Desde el país centroamericano, el informe lo tiene ahora Eugenia Sagastume.
La Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, denunció irregularidades en el proceso penal que enfrenta Virginia Laparra, ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en el departamento de Quetzaltenango, quien cumplió un año de estar privada de libertad por el delito de revelación de información confidencial, una acusación que diversos sectores califican como una persecución por su lucha contra la corrupción. Adeline Neau, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, asegura que no hay motivos válidos para su detención y condena.
Ha estado luchando contra la impunidad y contra la corrupción y precisamente es eso lo que le ha llevado a la cárcel. A un año de la detención de Virginia Laparra, denunciamos el sinfín de irregularidades, de arbitrariedades y violaciones a sus derechos, derecho a defensa y las garantías del debido proceso.
Amnistía Internacional declaró a Virginia Laparra como una presa de conciencia y exigió su liberación inmediata y sin ningún cargo penal. Mientras, la abogada Geraldina López aseguró que su defendida enfrenta un proceso de criminalización sin que se respeten sus derechos.
Durante estos 365 días, el Estado de Guatemala ha sido opresor, represor, violador de derechos humanos, violador de derechos de una mujer que se condujo bajo el marco del derecho.
Por su parte, el Ministerio Público reitera que como encargado de la investigación y persecución debe cumplir con su trabajo, según dijo su portavoz, Juan Luis Pantaleón.
Exigir que no se investigue o que la persecución sea arbitraria o sesgada únicamente promueve la impunidad.
En diciembre de 2022, Virginia Laparra fue condenada a 4 años de prisión conmutable por una multa de aproximadamente $2,000. Sin embargo, no ha podido recuperar su libertad porque enfrenta un segundo proceso por presuntamente divulgar información considerada como reservada. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y la desigualdad educativa es la principal causa de suicidio entre las mujeres en América Latina, según un estudio publicado por la Organización Panamericana de la Salud. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La tasa de mortalidad por suicidio en la región de las Américas ha ido en aumento, mientras que ha disminuido en todas las demás regiones que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, destacando la necesidad urgente de mejorar los esfuerzos de prevención. Un estudio reciente de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, identificó que mientras el homicidio y el consumo de alcohol y otras sustancias se asocian con un aumento de la mortalidad por suicidio entre los hombres, la desigualdad educativa fue el principal factor entre las mujeres. El análisis titulado Factores contextuales asociados con la mortalidad por suicidio a nivel de país en las Américas 2000-2019 destaca que la diferencia de sexo en la mortalidad por suicidio es un fenómeno ligado a la cultura y que es probable que los factores contextuales asociados con el suicidio sean diferentes para hombres y mujeres. La doctora Shannon Lane, científica del Instituto de Investigación en Políticas de Salud Mental de Canadá y autora principal del trabajo, destacó textualmente que las expectativas culturales en torno al género determinan en gran medida la diferencia de sexo en la mortalidad por suicidio. Los datos del estudio, basado en información de la Organización Mundial de la Salud, muestran que la tasa de mortalidad por suicidio en la gran mayoría de los países de la región es notablemente más alta entre los hombres que entre las mujeres. No obstante, añade que si bien la tasa de mortalidad por suicidio entre los hombres en la región de las Américas mostró una tendencia ascendente general entre 2000 y 2019, no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, la tasa de mortalidad por suicidio entre las mujeres aumentó significativamente anualmente en promedio en un 1,25% en las fechas del estudio. Sala de redacción, Voz de América.
Nos vamos hasta Nigeria. Ese país está anunciando los primeros resultados de unas reñidas elecciones presidenciales. La agencia Fran Pérez tiene los detalles en este informe.
Las administraciones regionales del país africano comenzaron a difundir el domingo las cifras iniciales de los comicios celebrados el sábado. Cerca de 90 millones de nigerianos estaban llamados a las urnas en un proceso que transcurrió en general de manera pacífica, salvo por casos aislados de violencia y problemas técnicos que obligaron a muchos a esperar hasta la noche para votar. Además, la lentitud en el anuncio de los resultados avivó los temores de manipulación de votos. Los principales candidatos son el exgobernador de Lagos, Bola Tinubu, del Congreso de Todos los Progresistas, y el ex vicepresidente Atiku Abubakar, postulado por el Partido Popular Democrático. Además, por primera vez desde el fin del mando militar en 1999, emergió un tercer aspirante, el laborista Peter Obi, quien llegó con un mensaje de cambio. Muchos ciudadanos, sobre todo jóvenes, tienen la esperanza de que un nuevo líder consiga combatir la inseguridad, el desempleo y la creciente pobreza en el país. Hemos estado anclados con la misma manera de gobernar una y otra vez. Queremos algo nuevo, queremos tener esperanza de una Nigeria mejor, por eso vine. No espero que el nuevo gobierno deshaga las cosas malas que se han hecho, pero creo que es un buen paso en la dirección correcta. La reñida disputa llevó a algunos analistas a anticipar un balotaje sin precedentes entre los dos candidatos más votados. Esta elección es crucial. Con 216 millones de habitantes, Nigeria es el país más poblado de África y está proyectado que se convertirá en el tercer país más poblado del mundo para 2050, mientras que África Occidental está amenazada por un fuerte declive democrático, así como la expansión de la violencia yihadista.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Crotone. Equipos de rescate recuperaron hoy otros 3 cuerpos, un día después de que un velero de madera que transportaba inmigrantes a Europa se estrellara contra las rocas en un clima tormentoso frente al sur de Italia, lo que ha elevado el número de muertos a 62, incluidos al menos 14 niños.
Toronto, Canadá, anunció hoy una ronda de sanciones contra 12 altos funcionarios de la Guardia Revolucionaria de Irán y de sus fuerzas policiales por violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos de la población, las que incluyen acciones en zonas kurdas en el oeste del país.
Brasilia, el vicepresidente de Brasil recibió este lunes al enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, de quien dijo, se ha comprometido a buscar recursos públicos y privados para apoyar la protección de la Amazonía.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y otras organizaciones civiles acusaron hoy al ejército mexicano de matar a 5 jóvenes, uno de ellos con presunta ciudadanía estadounidense, el fin de semana en la frontera con Estados Unidos. Tiempo de deportes en este noticiero del mediodía. José Campos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Arián, y buenas tardes.
¿Qué tal? Luis. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Arián, y buenas tardes, Pendaz. Y bueno, ya el béisbol comenzó. Cerró la pelota. Nuevas reglas. Reglas que están cambiando la manera que el juego se va a poder jugar. Y en contra de muchos jugadores que dijeron que esto iba a arruinar el juego. Yo no sé si lo va a arruinar, pero la primera semana ya ha tenido unas repercusiones grandísimas donde juegos se han perdido. Hay una, ahora han puesto un reloj, porque lo que quieren es que dicen que el juego de béisbol es muy lento. Entonces quieren ponerlo rápido. Pero tú estás hablando de una persona que tiene que lanzar y tú tienes que tener una persona que se tiene que ajustar a una pelota que viene a 80, 90, 100 millas por hora. Claro. Eso tú no lo puedes hacer.
Claro, Chambi, y el béisbol no tiene nada que ver con el fútbol.
No, claro que no. O con cualquier otro deporte. Claro,
totalmente.
Campo y pista,
bueno,
o sea.
esa era la preocupación de muchos jugadores. Desafortunadamente, la asociación de peloteros, que lo que tiene es una cúpula, y la asociación y las grandes ligas dijeron, no, ya, no hay ningún problema. Y ha causado...
Un hombre como tú, experimentado, conocedor de todo esto, ¿qué vaticinas? ¿Qué va a pasar?
Desafortunadamente ellos lo van... Cada vez que las grandes ligas ha puesto una ley, jamás la ha quitado.
Se mantendrá.
Y yo, al no ser que esto traiga como consecuencia baja de fanáticos, calidad de pelota...
Claro.
Si todo eso... Yo creo que lo...
El factor monetario.
Totalmente. Quieren agilizar el juego, quieren ponerlo más rápido, pero al mismo tiempo los comerciales se están yendo más largos. Por lo tanto, el partido sigue
siendo... Se va a extender igual.
Sigue siendo lo mismo. Y señores, la justicia, las autoridades americanas tienen en sus manos el que el primer jugador de tenis del mundo pueda jugar en Estados Unidos. Y me acuerdo de Novak Djokovic. Porque no está vacunado. Nunca se ha vacunado.
No ha querido vacunarse.
Entonces, Estados Unidos dice que ya el primero de abril no va a haber problema. O creo que el 15 de abril ya se va a poder participar. Djokovic no se quiere vacunar. Y los dos primeros torneos son uno aquí en la Florida y otro en California. Uno va a ser dentro de 2 semanas en California y el otro una semana después aquí en Miami. Él dice que él sigue practicando y que cuando le den el permiso, él vendrá a jugar. Que está muy contento con lo que las autoridades han hecho. Recordemos que a él lo vetaron de
En Australia, pero ya pudo jugar este año.
Así sí. Que yo creo... Y más o menos relacionando con lo que tú dijiste, claro. Yo creo que las autoridades le van a decir, tú sabes qué, quedan 2 semanas, deja a este hombre jugar, este es un hombre que está totalmente en un físico bien, hazle una prueba.
Y sí, claro.
Y es que hace falta él y Carlos Alcaraz, porque no hay... juego. Sucede como en el Mundial, como en Australia, ¿no? Que ganaban personas que a veces no conocíamos tanto, ¿no?
La audiencia nuestra en Cuba sigue mucho a los Marlins. ¿Qué piensa usted de estos Marlins de 2023?
Sin duda.
Dice que le pregunto a usted sin mirar a Juan Pendaz.
Yo creo que los Marlins este año van a ser mejor que el año que viene. Desafortunadamente están en una división horrible. Están en una división donde todos los equipos han mejorado, no con Washington, pero los otros tres han mejorado tremendamente. Miami no ha mejorado.
Sí, pero van a ser mejor que la
Pero
año
yo
que
creo
viene.
Que sí, yo creo que sí, porque claro. los lanzadores van a ser mejores y tienen dos o tres jugadores. A pesar que a mí no me hacen caso, pero yo firmaría a Candelita Iglesias, que en este momento es agente libre, un pelotero cubano, un tremendo jugador, no le va a costar dinero, ¿por qué no lo va a firmar?
¿Y por qué no lo quieren firmar? No sabes. Interrogante que tenemos.
A mí nunca me han llamado para preguntarme.
Pero bueno, que lo estás sugiriendo.
No, sí, sí, y lo he escrito sobre eso, de que yo creo que José...
Candelita.
José Candelita debe de jugar. Sin duda alguna, porque aparte que te hubiera traído fanático, como te hubiera traído fanático un Aroldi Chapman.
Sí, señor.
3.000 fanáticos, uh-huh. Te traen muerto de la risa en una noche.
Por supuesto.
Y te genera emoción. ¿Qué es lo que este equipo necesita? Este equipo necesita, recordemos que la última vez que ganaron fue en el 2003.
Atracción.
Claro. En el 2003. Hay una generación, más de una generación, que no sabe lo que es ganar con los Marlins.
Sí, claro. 10 años.
Entonces, esa es la que tú quieres tener. No a ti, a mí. Tú y yo seguimos y lo seguimos haciendo. Pero ellos necesitan traer una juventud y ya la... Ya las personas están cansadas.
Otro I love you Miami.
Oh, sin y déjame decirte una cosa, que se van a dar cuenta que aquí hay una fanaticada cuando han visto que para ahora, para el clásico, todos los tickets están vendidos, todos, para poder comprar un ticket, tienes que comprar paquetes de los Marlins, si no, no puedes ir al partido. O sea, todo, inclusive los juegos de Israel.
Wow,
qué interesante.
Bueno, ya te tocó la campana, Juan Pendaz, enseguida.
Gracias.
Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Ayer en Los Ángeles fueron entregados los premios SAG a los mejores actores y actrices, los Screen Actors Guild del Sindicato de Actores de la Pantalla, de cuyos ganadores hablaremos el martes. El sábado los productores de Hollywood celebraron la carrera de Tom Cruise y entregaron además su máximo premio a la película Everything Everywhere All at Once en otra de las principales ceremonias previas a la entrega del Oscar. El Producers Guild of America, el sindicato de productores de Estados Unidos, rindió homenaje a Cruise por su trayectoria y, como le dijo recientemente Steven Spielberg al actor en el almuerzo de los nominados de la Academia, por haber salvado a la taquilla durante la pandemia con la película Top Gun Maverick. Tom Cruise se hizo famoso con películas como Risky Business, Cocktail y A Few Good Men. Sus créditos como productor incluyen Vanilla Sky, El Último Samurái, las películas Misión Imposible y Maverick, esta última que recaudó casi 1.500 millones de dólares a escala global. Durante la ceremonia, Everything Everywhere fue nombrada mejor película, lo que aumenta sus posibilidades de llevarse el Oscar el 12 de marzo. 4 de los últimos 5 ganadores del trofeo principal del Sindicato de Productores ganaron el premio de la Academia a Mejor Película, incluyendo Coda el año pasado. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Stars shining bright above you. Night
breeze seems to whisper I love you.
Tiempo de titulares. Cubanos decepcionados por largos apagones pese al anuncio del gobierno de que serían de corta duración al menos hasta mayo.
El incendio en Pinares de Mayarí sigue fuera de control y el impacto ambiental ya es visible, dice un experto.
El movimiento Cuba de Luto cobra fuerza entre familiares de presos políticos.
El Estado mexicano de Jalisco no suministrará a sus ciudadanos la vacuna cubana Abdala.
Protestas masivas en México contra reforma electoral promovida por el presidente López Obrador.
Asegura Estados Unidos que Rusia no es una potencia nuclear responsable.
Y Moscú acusa a miembros de la OTAN de participar en el conflicto en Ucrania y no se lo pierda a las 3 de la tarde. Cubanos denuncian la falta de medicamentos e insumos hospitalarios mientras La Habana vende fármacos a México. Estados Unidos dice estar seguro de que China evalúa enviar armas a Rusia y advierte a Pekín sobre las consecuencias. Amnistía Internacional pide la liberación de exfiscal anticorrupción de Guatemala. Todo esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Este equipo se despide. Mañana a las 12 del mediodía nuevamente es la cita. A partir de 12 a 12 y 30 en nuestras redes sociales y hasta la 1 a través de todas las frecuencias de Radio Martí. Nos despedimos, eso sí, mañana regresamos Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.